Pongámonos en manos de Dios primeramente. Padre nuestro, gracias porque me has permitido esta oportunidad de compartir tu palabra a mis hermanos, y danos fe a todos, Señor, de que tu Espíritu Santo está aquí y que tiene poder para cambiar el rumbo de nuestras vidas, para mejorar nuestro compromiso, para humillarnos, pero sobre todo para darte una vida que te honre a ti. Cumple el propósito, Señor, por el cual nos has mandado este pasaje en esta mañana. En Cristo Jesús. Amén. Bien, le invito a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, y vamos a estar meditando en el capítulo 9, los primeros 10 versículos. En mi versión dice lo siguiente: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense ahí, y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo a Juan: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este que quien oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Hasta ahí vamos a meditar hoy, la primera parte del versículo 10. Y yo quise titular este mensaje: adiestramiento en el reino. Y tiene que ver con las élites de los ejércitos especiales de Dios. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. Un ejemplo muy marcado es en cuanto a los soldados del rey David. Él tenía un ejército, pero siempre nos habla de un grupo de 30 personas que hicieron grandes hazañas. También había tres que sobresalían sobre ellos. Y no nada más se hablan de soldados de élite, también se habla a lo mejor de un grupo de, digamos, legiones de soldados o un pelotón de soldados que también estaban entrenados, adiestrados para ganar terreno al enemigo, para hacer grandes hazañas en nombre del Dios de Israel. En Primera de Crónicas, déjenme recordarles un gran grupo de hombres adiestrados en el reino del rey David. Fíjense lo que dice los primeros dos versículos: estos son los que vinieron a David en Siclag, mientras aún se ocultaba por causa de Saúl, hijo de Cis. Eran de los hombres valientes que lo ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. Entonces, esto no era cualquier tipo de soldados, era ambidiestro, y ser igual de bueno en dos instrumentos de guerra distintos, arco y honda, no se logra tan fácil. Podemos ver que eran soldados que se habían ganado ese renombre. De hecho, desde antes de que entrara el tiempo de los reyes, ya tenían ese renombre los de la tribu de Benjamín. Déjenme leerles otra referencia acerca de ellos en el libro de Jueces, capítulo 20. Regresando un poco en el tiempo, fíjense que esa reputación ya la tenía, y se las leo en este versículo 15 y 16. De las ciudades fueron contados en aquel día de los benjamitas 26,000 hombres que sacaban espada, además de los habitantes de Gibeá, que fueron contados 700 hombres escogidos. De toda esa gente, 700 hombres escogidos eran zurdos, capaces cada uno de lanzar con la honda una piedra a un cabello sin errar. Entonces, esto es como lo que vemos en Hollywood, ¿no? El clásico superhéroe que no falla en sus tiros. Así eran estos hombres. Y eso yo creo que sin duda requiere muchos años de adiestramiento. Y de esa misma manera, el reino de los cielos, para que avance en el reino de las tinieblas, necesita esa clase de soldados. Y esa es una invitación que nosotros vemos, cómo es el adiestramiento que Jesús da a sus 12 discípulos para que conquisten el reino. ¿Cómo le haces para convertir a 12 hombres comunes y corrientes en soldados de élite, en siervos que van a hacer estragos en el reino de las tinieblas? Hay tres fases o tres cuestiones que implican, diría yo, el adiestramiento de Jesús a sus discípulos. El primero que quiero que veamos es adiestramiento en compasión. Fíjense lo que dice el primer versículo, capítulo 9. Lo primero que Dios quiere que sus discípulos crezcan en un área de su vida para llegar a ser siervos que honren y glorifiquen a Dios es que crezcan en compasión. Dice así: reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. En este punto de la historia de nuestro Señor Jesús, Él delega su autoridad a los discípulos. Ya tenían bastantes meses viendo cómo Él hace las cosas, escuchando a Jesús predicar, veían a Jesús sanar, pero llegó un punto donde Jesús ahora les dice: este poder que yo estoy ejerciendo para mostrar compasión a las personas, también quiero que ustedes hagan uso de él. Y llega ese, es un parteaguas en la vida del discípulo, donde ahora tienen que actuar ellos. Entonces, Él les hace esa invitación: les doy autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces, es una especie de ascenso, ya que es tiempo, hermanos, que dejen de estar de espectadores. Ellos duraron bastante tiempo ver cómo Jesús hace las cosas, pero ahora ellos tienen que subir de nivel. Hubo hace años en nuestra convención bautista una serie de conferencias que me bendijo mucho, en que llamamos reuniones plenarias en Parral, y había un hermano, si no me equivoco, se llamaba Eric Johnson, y nos compartió 4 facetas del discipulado de Jesús. Se las voy a compartir brevemente. Primero, Jesús atraía, y Él decía: vengan a ver. Era como absorber: yo lo hago y ustedes me observan. Es atraer a los hombres al reino de Dios. Ese es el primer paso de ser un discípulo, o cómo puede madurar para honrar y glorificar a Dios. Primero que nada, tienes que introducirte al reino. Lo que veíamos cuando Jesús llama por primera vez a sus discípulos, hasta ahí llegaba. Solamente vengan a ver, vengan y sean parte de mi reino. Después Él dice, la segunda etapa es afirmar: vengan, síganme y yo los haré crecer. Si ya estás, ya te decidiste a seguir por Cristo, ahora tienes que ver todo lo que Él hace. Si nosotros retrocediéramos desde el capítulo 5 de Lucas hasta este punto que les acabo de leer, fíjense todo lo que ellos tuvieron que ver en su segunda etapa de discipulado. En el capítulo 5 nos habla del llamamiento de los discípulos, después aparece la curación de un leproso, la curación de un paralítico, Jesús habla con los fariseos, algunos ciertos debates, Él muestra la autoridad que Él tiene de las Escrituras. Jesús también habla de las bienaventuranzas, sana el siervo de un centurión y hace muchas cosas delante de miles de personas. Y hasta ese punto los discípulos simplemente están observando. Pero llega este momento donde estamos en esta etapa que es adiestrar. Ustedes ya vieron cómo lo hago, pero es tiempo de que lo hagan junto conmigo. Ustedes lo hacen y ahora yo los observo, los superviso. En este punto del discipulado nos encontramos. El último paso es cuando Jesús asciende al cielo. Ahora no voy a estar con ustedes, háganlo ustedes solos. De eso trata este mensaje, de ir subiendo en nuestro amor, madurez y servicio a nuestro Dios. Voy a continuar aquí en el versículo 2 de Lucas, que dice lo siguiente: Él los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Entonces aquí vemos la encomienda. ¿En qué consistía este adiestramiento de los discípulos? Tienen que aprender a compartir, a extender el reino de Dios, las buenas nuevas, y obviamente sanar a los enfermos, porque eso es lo que implica el tener compasión de las personas, lo tienes que hacer de manera integral. Atiende sus necesidades físicas, emocionales, pero también le compartes el evangelio. Ese es un orden que sigue vigente para cada discípulo hoy en día. No podemos ser maduros y ser creyentes de élite de la noche a la mañana. Tenemos que pasar por esas facetas. Entonces, yo quiero dejar algo bien claro en este punto, que el enfoque de Jesús hacia sus discípulos es la compasión. Porque a veces nosotros pudiéramos decir, oye, pues yo no he tenido esa experiencia de expulsar demonios, de hacer milagros para sanar personas. Nosotros comprendemos y sabemos que tenemos el Espíritu Santo, y a veces surgen ese tipo de dudas, ¿cómo es el obrar del Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros no podemos hacer milagros literalmente, exactamente como lo hacían los discípulos? Dios tiene sus propósitos, Dios es soberano. En algunos tiempos de la historia ha permitido que hagamos esa clase de milagro, pero yo creo aquí, hermanos, que el principio que más quiere que lo apliquemos a nuestras vidas es tener compasión. Si no tenemos compasión por las demás personas, suponiendo que Dios nos dé esa gran bendición de sanar enfermos, pero si lo hacemos por los motivos incorrectos, no va a honrar a Dios. ¿Qué tal si yo solamente estoy sanando personas para que digan, wow, es un gran evangelista y me gusta que me aplaudan, que me digan que soy un gran siervo de Dios? Ahí perdí el enfoque. Se trata más que nada de tener compasión. Si yo no tengo la habilidad de hacer milagros, expulsar demonios, que Dios en su momento nos puede dar esa bendición, pero mientras no estemos activos en esa clase de ministerio o ejercer ese tipo de situaciones con las personas, tenemos mucho que hacer, hermanos. Si tienes tiempo, si tienes una carrera, si tienes recursos económicos, si tienes alguna habilidad, tienes que ponerlo en servicio de aquellos que lo necesitan. Entonces, ese es el llamado. Primero, aprendan a tener compasión de las personas, porque sin la compasión no te vas a mover a ministrar a las demás personas. Entonces, Dios los envía en un momento donde el pueblo de Israel había rechazado a Jesús. Ya Jesús no es la primera ocasión que predicaba en Galilea. Aquí en este punto de Lucas capítulo 9 ya había hecho algunas sanidades, pero había recibido ciertos rechazos. Fíjense en el pasaje paralelo en Marcos, en el capítulo 6, nos muestra ese contexto donde Dios muestra compasión a pesar de que el hombre tiene un corazón duro. Les leo del versículo 3. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacob, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanos aquí con nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, ¿saben que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa? Y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos. Estaban maravillados de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Tristemente rechazan a Jesús. Pero fíjense lo que dice en el versículo 7. Entonces Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole autoridad sobre los espíritus del mundo. Me gusta considerar este contexto porque a pesar del rechazo, Dios seguía teniendo compasión de aquellos que le rechazaron, y ahora les envía más personas con ese investimiento de poder y de compasión, para que otra vez les predique a las personas. Eso es tener compasión. Y bien, ahora ellos tenían ese ejemplo de compasión de Jesús, lo tenían que imitar para afectar a las almas perdidas, pero también es necesario que tuvieran otra etapa, otro tipo de adiestramiento, y es el siguiente. Yo quise titular este otro encabezado del sermón, adiestramiento en fe. No solamente tienes que crecer en compasión, sino también en fe. Volviendo a Lucas, ahora en el versículo 3 dice, les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan dos túnicas cada uno. Como que parece una locura esto. Los va a mandar a predicar bastantes días y dice, no lleven absolutamente nada, el cual ustedes puedan hacer uso de ellas como dinero, si empiezan a padecer hambre o frío o desnudez, les no lleven para nada algo extra. Jesús les quiere enseñar a aprender a depender en fe de Dios. Si no hace este tipo de prueba, ellos no iban a subir de nivel. Entonces debemos entender que Dios tiene esos métodos de discipulado enseñados directamente de nuestro Señor Jesús, y debiéramos de replicarlo en la mejor manera posible en nuestros días. Yo creo que muy pocos de nosotros como pastores y también como ovejas nos detenemos y no hacemos esta clase de locura. Es decir, ¿por qué no me voy a un pueblo bien difícil y dependo completamente de Dios? Y decirle, Dios, no tengo ni siquiera un lugar donde quedarme, no tengo un sustento para quedarme ahí varios días. Son una especie de locura, pero es necesario para crecer en fe. Tal vez Dios lo pueda hacer de distinta manera en cada uno de nosotros, pero yo creo que lo que Jesús persigue es que sus discípulos conozcan a un Dios proveedor, a un Dios fiel. Por eso les dice, tienen que ir únicamente en dependencia de que tienen un Padre protector, amoroso, proveedor. Fíjense lo que dice el pasaje de Nehemías en el capítulo 9. Yo creo que todos los judíos, los discípulos de Jesús, habían oído hablar de este pasaje. Era como pues, algo muy común en la nación de los judíos, que dice lo siguiente: les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed, y les dijiste que entraran a poseer la tierra que tú habías jurado darles. Eran historias de cientos de años atrás donde decía, Dios nos alimentaba desde el cielo, Él nos protegía, si teníamos sed, nos daba de beber. Pero es muy distinto que tengas todo eso solamente en conocimiento, viendo que Dios bendijo a ciertas personas, pero que no lo experimentes tú. Y Jesús quería que sus discípulos vivieran eso. ¿Cómo lo haces? Váyanse. Y así de manera extrema, no lleven bordón, alforja, ni pan, ni dinero, porque yo les quiero demostrar que tienen un Padre digno de confiar. Solamente los soldados de élite conocen a Dios como un Dios fiel. Y bien, hay algo más que quiero que hagamos énfasis aquí en este pequeño versículo 3, y tiene que ver con que no debemos de enriquecernos con el Evangelio. Fíjense también en el pasaje paralelo de Mateo 10, los versículos 8 y 9. Dice así: sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni de plata, ni de cobre para llevar en sus cintos. Lo que nos ayuda a entender mejor esta historia es lo que nos dice el Evangelio de Mateo. Y los que entienden del lenguaje original, el griego, dicen que tiene un sentido de decirte, no te enriquezcas, no aceptes bienes que te pueden dar, porque ellos iban a ser tentados en esa área. Si están recibiendo tanta bendición, si estás haciendo milagro, alguien podía darles riquezas, y decían, ni siquiera eso acepten. Tienen que aprender a vivir al día, y tristemente pues podemos ver que muchas personas se enriquecen con el Evangelio, hacen mucho tipo de bienestar o algo y pueden aceptar algo, pero con ese sentido de enriquecerse y ya no seguir dependiendo del Padre, de seguir probando su fe. Es mejor vivir al día, es lo que le quiere enseñar Jesús a sus discípulos. Entonces también no procuren nada para ustedes mismos. Déjenme cerrar este pequeño, si pudiéramos decirlo así, paréntesis, en lo que dice la carta de Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6. Voy a leer los versículos 3 al 5. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las palabras, a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de la palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ya estás corrompido cuando utilizas el evangelio para enriquecerte. Entonces, en la Reina Valera dice, toman como fuente de ganancia la piedad. Pero Jesús le dice a sus discípulos, ustedes no hagan eso, sino agrega lo siguiente. Hay una parte también que implica esto de crecer en fe, y lo encontramos en el versículo 4, volviendo a Lucas 9. En cualquier casa donde entren, quédense ahí, y sea de ahí su salida. En cuanto a los que no los reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces Jesús les está diciendo, ¿saben qué? Tenemos un Padre digno de confiar. Él les puede abrir puertas para que reciban lo necesario, pero también existe la realidad de que van a ser rechazados. Van a haber ocasiones donde van a ser despreciados, tal vez perseguidos, seguramente más adelante lo veremos, pero en cualquier casa donde entren, quédense ahí y de ahí salgan. Permanezcan el tiempo que sea necesario para seguir compartiendo y ejerciendo compasión a las demás personas. Entonces, Dios puede mostrar su fidelidad, darles protección, pero en caso de que sean rechazados, ustedes van a llegar y decir, venimos a traerles paz, venimos a traerles el mensaje de salvación que trae libertad a los cautivos, que perdona pecados, que te da vida plena, restaurar la relación tuya con Dios. Y si son despreciados, después de extenderles gracia y misericordia, también Jesús les dice, tienen que aprender a decir el mensaje completo. Tienen que advertir a esas personas que han entrado en un juicio de Dios por despreciar su palabra. Y eso tiene que ver cuando dice, si no los reciben, salgan de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Ese es el mensaje del evangelio, que incluye también juicio. A veces no queremos hablar de eso, pero Jesús a los discípulos que está adiestrando les está diciendo, tienen que dar todo el consejo de Dios completo. Regresando un poco en Lucas 3, leo el versículo 9. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Es lo mismo hacia Juan el Bautista. Si tú desprecias este mensaje, estás en peligro de ser cortado y ser echado a una condenación eterna. Entonces Jesús les dice, no se olviden de hacerlo de esa manera. Tal vez nosotros como mexicanos se nos hace medio extraño esa situación literal de que hagan una polvadera con los pies y decir, pues nos vamos de aquí y te dejamos esta polvadera. A nosotros como que se nos hace algo desconocido, pero los que estudian el contexto cultural de esas costumbres judíos, Jesús da esas instrucciones necesarias porque los mismos judíos hacían ese tipo de cosas. Por ejemplo, al entrar a Jerusalén, se sacudían el polvo de los pies porque no querían entrar como inmundos y contaminar la santa ciudad. Y tenían ese tipo de creencias, pero todo tiene que ver con que no enfrentaras el juicio de Dios. Entonces, simplemente no nos detengamos tanto en eso, sino en hacer énfasis en que hay un juicio si tú desprecias ese mensaje. Y Jesús le dice a sus discípulos, eso lo tienen que agregar. yo creo que aquí sería bueno hacernos una pregunta de que cuántas veces nosotros no hacemos eso. Si se presenta la oportunidad y le compartes a alguien del amor de Dios, es muy bueno que le hables de la esperanza, pero también Dios dice, si rechazan a mi hijo, tienes que advertirles que van a enfrentar mi ira. Tal vez eso los haga recapacitar, porque Dios suele también atraer así a los pecadores. Continúo con el versículo 6, aquí en Lucas 9. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Estamos en este punto de adiestramiento en fe. Vimos adiestramiento en compasión, pero el adiestramiento en fe es algo práctico. No podemos escuchar todas las instrucciones y a la mera hora nadie puede, ¿no? Tener fe es obediencia, es hacer todo lo que Jesús les dijo. Por eso me gusta este versículo 6, donde dice, todos ellos salieron e iban en las aldeas anunciando el evangelio, sanando por todas partes. Implícitamente, ninguno de los doce se quedó pensándole y diciendo, pues ya oí las instrucciones, ya escuché que tengo poder para expulsar demonios, ya sé que debo de aprender a vivir en dependencia en fe de Dios, pero pues me quedo sentado a ver si otro día lo pongo en práctica. Y tristemente, hermanos, a veces nosotros estamos así detenidos. Conocemos tantas instrucciones de la palabra de Dios, su voluntad revelada, pero no accionamos y no las hacemos. Entonces, hermanos, este es, nuevamente quiero insistir en este pensamiento, como una especie de reclutación de Dios para que haya más siervos de élite. Decirle, ya has escuchado demasiado, pero ¿cuándo vas a probarme que soy un Dios digno de confianza? Quiero que aprendas a vivir en fe, quiero que crezcas en compasión. Entonces, hagámonos esas preguntas. ¿Qué estás haciendo exactamente en este momento? Cosas prácticas para crecer en compasión y en fe. Si has bendecido últimamente a alguien marginado, a alguien que está pasando por un momento difícil, yo creo que a veces la pensamos y decimos, me acercaré a compartirle el evangelio a esta prostituta, podré acoger de perdida temporalmente a un huérfano, podré visitar a alguien en la cárcel. Si no lo estás haciendo, es que necesitas crecer en compasión. Y también, en fe, pensemos qué cosas prácticas podemos hacer para confiar en Dios. Eso, hermanos, hace que impactes el reino de las tinieblas, que vengan almas a Cristo cuando ven que tú aprendes a depender de Dios en fe y a tener compasión de ellos. Pero hay algo más que impacta la vida de las personas, y es el último punto o el último adiestramiento que quiero que lo consideremos, y yo le he puesto adiestramiento en peligros. Tanto el Evangelio de Marcos como de Lucas nos hablan, después de este envío, de este incidente de Herodes el tetrarca. Era un descendiente de Herodes el Grande, que manda a asesinar a los bebés. Cuando nace nuestro Señor Jesús, se divide el reino de él, y uno de sus hijos escucha todas estas cosas. Y fíjense lo que dice, voy a leerles del versículo 7 al 9. Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido, y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo, a Juan yo lo hice decapitar, ¿quién es entonces este de quien no oigo tales cosas? Y procuraba ver a Jesús. Cuando Jesús manda a los 12 discípulos, y eso se ve también a lo largo de los evangelios, y sobre todo también en el libro de los Hechos, dice, siempre que hagan ese tipo de cosas, de sanar a los enfermos, expulsar demonios, de predicar el reino, apunten a todas las personas a Cristo. Por eso vemos, por ejemplo, En el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles ya están sanando personas, les quieren hacer hasta sacrificios, y dicen, no, nosotros no fuimos, fue Jesús. Y desde aquí se nota eso. Todo lo están haciendo en nombre de Jesús. En nombre de Jesús expulsaban demonios. Y por eso se ocurrió el rumor de que Jesús era el que se le acreditaba todo eso. A quien hicieron famoso, hermanos, los 12 discípulos, fue a Jesús. Por eso, cuando dice que Herodes, aquí en esta versión de la Biblia de las Américas, viene en letras mayúsculas el versículo 9, donde dice, este de quien oigo tales cosas, este, o sea, Jesús. Él no dijo, estos. ¿De dónde vienen tantos hombres, estos 12 hombres? No dice, este hombre. Nada más todo apuntaba a Jesús. Y es algo que debemos de aprender también. Jesús, ese nombre era conocido ya en todo el reino de este tetrarca. En Mateo capítulo 14, también nos ayuda a aclarar un poco mejor esto. Fíjense lo que dice los primeros dos versículos de este capítulo. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. ¿Cuál era ese tiempo? Cuando los doce estaban predicando, expulsando demonios. Y dijo a sus sirvientes, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado entre los muertos y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Herodes no comprendía qué estaba pasando, por qué tantas sanidades, tantas liberaciones, y sus conclusiones eran decir, yo pienso que resucitó Juan, porque él no conocía a Jesús en persona, pero escuchaban, es Jesús, Jesús, y tal vez fue una, obviamente una conjetura errónea, decir, yo maté a Juan, a lo mejor resucitó. Y ese es el punto a donde quiero llegar, hermanos. Juan estuvo dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Por qué? Porque él confrontaba el pecado. Él le decía a ese Herodes tetrarca, ¿sabes qué? Tú estás viviendo en adulterio, tomaste la esposa de tu hermano y eso desagrada a Dios. Seguramente le decía cosas peores para hacerlo recapacitar de que hay un Dios de ira. Y se encuentran los detalles en otro evangelio de cómo fue decapitado. Pero el punto es que Juan se mete en problemas por confrontar el pecado. Eso no le gustó a la amante. Baila la hija y le dice, te voy a conceder algo, dame la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, potencialmente, hermanos, el evangelio nos puede hacer sufrir. Y Jesús también quería que sus discípulos conocieran eso. Deben de ser adiestrados en peligros, porque no siempre va a ser fácil. No siempre van a, tal vez, librarse del desprecio o de cosas peores. Dios tiene poder para librarlos, pero en su soberanía también puede permitir que por avance del reino podamos perder la vida. En Esteban se ve claramente, cuando nombran a los 7 diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, y él solamente duró un gran sermón donde lo matan a pedrear. Dios también nos habla de esta realidad. Deben de estar conscientes de que hay peligros. Eso impacta a las personas. Si estás dispuesto a que te maltraten, que se burlen de ti, incluso de que te amenacen de muerte y lo hagan, eso honra y glorifica a Dios. En el Evangelio de Lucas, en el Sermón del Monte, si retrocedemos dos capítulos, en esta parte de las bienaventuranzas, en el versículo 22, bienaventurados son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, cuando los colman de insulto y desechan su nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en ese día y salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo, pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Esa es la última cosa que nos enseña Jesús. ¿Estás dispuesto a sufrir por mí? Porque deberías de gozarte. Si estás dispuesto a sufrir por causa de mi nombre, es que el reino de los cielos te pertenece. En eso consistían las bienaventuranzas. Y hermanos, yo creo que es un llamado porque a veces no queremos arriesgarnos y decir, oye, no, pues como que hacer una misión en, yo siempre menciono Guadalupe y Calvo de aquí de Chihuahua, como que está medio loco, y tanta violencia ahí, mejor vete a un lugar más facilito, porque no consideramos sufrir por su causa. Entonces, debemos de crecer más y más, como decía el canto, si realmente le queremos alabar, amarle, debemos de crecer en el conocimiento de ese amor que Cristo tuvo por nosotros. Él estuvo dispuesto a morir por nosotros y Él se merece que también nosotros consideremos exactamente lo mismo. Solamente así podremos llegar a ser siervos de élite que hagan estragos en el reino de las tinieblas. Dicen que en el tiempo cuando Rusia era comunista, lo que les impactaba mucho a las personas es que cientos de cristianos estaban dispuestos a perder su vida antes de negar su fe. Y ellos decían algo así como lo siguiente: ¿saben que los cristianos son personas que están infectados con un virus que no tiene cura? A ellos no nos podemos hacer negar su fe. Están dispuestos a morir por Cristo. Y ese es el llamado. Quiero terminar en algunas cosas de aplicarnos. En la primera parte del versículo 10 de aquí de Lucas 9, que dice lo siguiente: cuando los apóstoles regresaron, dieron cuentas a Jesús de todo lo que habían hecho. ¿Qué significa eso, hermanos? Que todos volvieron. Dios les protegió. Y este informe se ve un poco más extenso si avanzamos a Lucas capítulo 22, cuando Jesús ya estaba a punto de ser tomado al cielo. Les estaba recordando algo de esta experiencia. Y fíjense aquí en el versículo 35. Él les dijo a todos: cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos responden: no, nada. Entonces, es un adelanto de cómo terminó eso. A los 12 no les faltó absolutamente nada. Y ese tipo de experiencias, hermanos, yo creo que necesitamos vivir cada uno de nosotros. Porque yo creo que nos quedamos estancados en cierto escalón. Podemos ser atraídos por Jesús, podemos aprender mucho de Él, pero ya cuando se trata de subir a ese nivel donde tienes que tener compasión de los demás, de aprender a depender de Dios y de hacer discípulos y extender el reino, como que hay muchos se frenan. Así que este es el llamado para que nosotros no nos quedemos estancados, sino que yo lo veo así, pues como una especie de propaganda. Recuerdo esa película de Capitán América, que le ponen una especie de mural donde los hombres van y se ponen la foto en el cuerpo de un soldado. Entonces él se ve como más o menos como un espejo, como que se visualiza y dice: pues yo estoy todo flaco, ¿no? Ni alcanzo, y está subiendo los pies para tratar de visualizarse como un soldado de élite, ¿no? Que cualquiera quisiera llegar así si se dedica a esa profesión. Pero no quiero que lo pensemos así, hermanos, como que tiene que ver con nuestras propias fuerzas. A lo mejor vemos en las películas donde están los policías con sus pistolitas y de repente hay un problema muy grande, personas secuestradas por terroristas armados, y de repente dicen: no, esperen a que vengan las fuerzas especiales. Ahí vienen los que tienen los rifles grandes, los que tienen un traje y tecnología mejor. Entonces esas son las fuerzas especiales, pero en el reino de los cielos, los que son más humildes, los que aprenden a depender más del Padre, son los que hacen más estragos en el reino de las tinieblas. Los que están dispuestos a sufrir por Cristo, a morir por Él, son aquellos que llegan a lugares donde hay tanta maldad, tanto pecado, y entran como un rayo de luz y esperanza y viven, experimentan al Padre y pueden terminar como estos sin forma. ¿Te faltó algo? No. Dios proveyó, Dios me protegió. Es muy bonito escuchar, ¿verdad?, este tipo de historias, informes de misioneros, de hermanos, pero es una invitación para que nosotros lo vivamos, hermano. Déjenme concluir una última historia. Tengo un hermano que él pastoreó 5 años en Guanajuato y literalmente los hicieron hacer esto. Le dijeron, váyanse de dos en dos, prediquen en los municipios donde hay menos evangelio y así sin nada. No les vamos a dar ni siquiera dinero para el hotel, no lleven nada, así literalmente como dice aquí. Y un día le hablé a mi hermano Aner y le digo, platícame más acerca de esa experiencia, ¿qué pasó? Porque había escuchado un testimonio muy bonito y luego me dice, pues mira, llegamos a una casa y le preguntamos, oye, ¿dónde podemos ir a tal lugar? Y como que el muchacho medio los atendió. Se llegó la tarde y no encontramos dónde quedarnos. Entonces volvimos a esa casa y pues tuvimos que decir, no, pues es que compartimos el evangelio y estamos ahí a expensas de Dios a ver qué hace con nosotros. Y les dice, quédense aquí, les voy a dar chance que se duerman en mi cochera. Y bueno, Dios proveyó, ¿no? Tal vez un lugar no muy cómodo, pero están ahí. Y en eso, en la madrugada, entra un muchacho. Y hasta entonces mi hermano se dio cuenta que donde se quedaron a dormir era un picadero, un lugar donde vendían droga. Y el muchacho que entra quería comprar droga y vio a mi hermano. Y él lo visualizó como alguien de las grandes ligas, por así decirlo. Este es un profesional de la venta de drogas. Y es profesional porque, no, hombre, ¿quién se va a imaginar que alguien que usa Biblia anda vendiendo drogas? Y le decía a mi hermano, quiero juntarme contigo para subir de nivel, porque yo también quiero ser un gran vendedor. Y mi hermano le decía, no, yo no soy vendedor, no, no te hagas. Entonces, la Biblia es pura faramaya de seguro, ¿verdad? No, no, yo sí soy creyente. Total, la historia termina en que este joven me dice, no, ya no se queden aquí, vamos a mi casa. Él los hospedó en su casa, ahí le comparten el evangelio y pude discipularlo por algunos meses. Y si se fijan, es una muestra de que Dios muestra su fidelidad, de que uno puede hacer estragos en el reino de las tinieblas, pero Dios nos está invitando a tener estas experiencias propias y animarnos a dar esos pasos de fe. Oremos. Señor nuestro, gracias porque tú has hecho esta invitación, Padre, para tener siervos de élite que están dispuestos a amarte más y más. Así que tu palabra ha sido expuesta y ponga en tus manos, Padre. Tu Espíritu Santo es el único que nos puede hacer crecer en gracia y no quedarnos estancados en una vida sin fruto. Quizás, Señor, alguno de los que escuchan aquí es algo ciertamente desconocido, porque tal vez no han querido dar el primer paso de acercarse a ti y ser introducidos en tu reino, pero dales fe, Padre. Muéstrale, Señor, que es una invitación también a cada uno de los que estamos aquí a unirnos a tu reino, a hacernos súbditos tuyos. Estás dispuestos a morir por ti, porque solamente así es como ganamos el reino de los cielos, cuando tú nos das el nuevo nacimiento, cuando tú nos transformas y cuando crecemos en obediencia, en gracia y en entrega a ti, Padre. Honra tu palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.